Nacional Zapala presenta la música de todos.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, la música de todos. La música de todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la radio de todos. Bienvenido, bienvenida a la música de todos, este espacio que desde el Ministerio de Cultura del área diversidad específicamente construimos para reflexionar sobre nuestra identidad, nuestra cultura en construcción y modificación constante. Y la otra parte es la Radio Nacional Zapala, que nos brinda el espacio para generarlo. Desde hace muchos años ya que estamos compartiendo estas reflexiones y estas voces que nos prestan mucha gente que a diario trabaja para esta construcción de nuestra identidad en diferentes lugares del país. El caso de hoy es de Pablo Cañumil, que vive en la ciudad de Bariloche, y él es maestro de mapuche, y Silvia Cervini, que es docente, que es bailarina y que vive en Chilecito, La Rioja. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y junto a Sergio Arias la invito a compartir este espacio que empieza de esta manera, con Hierba Cana Chichera.
Señora Chichera, véndame chichita. Señora Chichera, véndame chichita. Si no tiene chicha, cualquiera cosita. Señora Chichera. Solo una chichita y una salteñita. Solo una chichita y una salteñita. Para las casadas y las solteritas. Señora Chichera. Señora Chichera, véndame chichita. Señora Chichera, véndame chichita. Si no tiene chicha, cualquiera cosita. Señora Chichera. Chihuanco, chihuanco.
Está escuchando la música de todos.
Mauricio Vázquez conversó con Pablo Cañumil en Chubut. Estábamos en la Minca Cultural en Esquel y nos decía esto.
Mai mari compuche a tutorero tafachi audio meo, pe mangi mai come le caimon, come ne cuento le caimon, tamun mapumeo. Inche ta Pablo Cañumil pinga y tañigui, fe y tañi tubun mulei pantanoso mapumeo, pingelu. Tañi love che Cañumil, che un cuch ni yo ni mapu, che oni che muy tañi chao, ni ñuque. Ka feimuta inche yeñi tu fachi gui Cañumil, fe y tañi love. Welu fachan tu meo mule pan tu fachi guaría, furiloche guaría, seo mari quiñeche pan tu mule pui yo, fei ca nyo chique chi guiñote inta in mapuzumun, ya ferregleche pan tu kim tu cui tu fachi sungun, kimil pua inta in mapuche sungun, fei mu fachan tu maita en tu inta ni sungun, che sungun mu. Fei ka chaliwain pemange mai come yawaimun kom ka fenten mañun tamun alkutu fiel tañigutam.
Pablo, contanos cómo fue tu infancia en la comunidad y en dónde naciste.
Yo nací en un lugar que se llama El Pantanoso, que queda hacia el sudeste de Bariloche. Y queda a unos 35 kilómetros donde se ubica la comunidad Cañumil, que es la cual pertenezco, donde nacieron mi papá y donde se criaron mis padres, mi madre, donde también son mis abuelos, paterno y materno. Pero yo nací en el paraje llamado El Pantanoso y ahí me crié, ahí hice toda mi infancia en ese lugar, en El Pantanoso. Nací ahí y me crié hasta los 16 años y después, bueno, salí a trabajar a las estancias, a hacer trabajo de peón y golondrina, y después ya de grande me vine hace como ya 11 años a la ciudad de Bariloche.
¿En qué momento vos decidiste empezar a investigar acerca de tu lengua, de tu pueblo? Porque, digamos, vos naciste hablando el español, el castellano.
Sí, nosotros nos criamos hablando el castellano, ya que mi viejo, mis padres no lo hablan por una cuestión que todos ya conocemos, una cuestión histórica donde a ellos, la generación de ellos, se les prohibió hablar su lengua. Entonces, en este caso, mis padres lo entienden, pero no lo hablan, entonces nos criaron con la lengua castellana. Y yo, a partir de unos 7 años atrás, empecé a tratar de aprender mi idioma, el mapudungún. Y en base a eso, cuando, por ejemplo, cuando estaba en el campo, siempre escuchaba las conversaciones de mi tío, con mi padre, que se hablaban entre ellos. Entonces me quedó una cierta pregunta de esa lengua que se hablaba y por qué yo no lo estaba hablando. Y en base a eso, hace 7, 8 años empecé a recorrer, a consultar, bueno, a mi familia, a mis tíos, a mis primas y a gente que sabe hablar la lengua, que está tanto en Bariloche o en ciertos lugares de Río Negro, y hacerle preguntas, empezar a anotar palabras, a grabarlos, a escucharlo, a que me digan qué significa tal cosa, y en base a eso empecé a de a poquito a recuperar algunas palabras, y después ya me enteré también que habían libros para estudiar, así que empecé a conseguir esos libros, gente que también venía trabajando, gente que sabía, así que me empecé a acercar a aquella gente y así de a poco lo voy recuperando, lo que es el idioma.
¿Tus familiares hicieron algún tipo de resistencia cuando vos les preguntabas acerca del idioma?
No, nunca hubo una especie de rechazo a la cultura y hacia nuestro idioma. O sea, siempre, por ejemplo, mi mamá y mi papá siempre tiran frases en mapuzungún, sí, pero no pueden mantener una conversación, digamos, pero siempre hay frases, siempre hay por ejemplo, mandatos de ir a buscar agua en mapuzungún, Y siempre valoraron lo que es la cultura. A nosotros nos criaron valorando nuestra cultura, más allá de que no sabíamos el mapuzungún, pero ellos nos enseñaron que a través del castellano nos transmitieron un montón de las cosas de lo que tiene el pueblo mapuche. Y no, cuando empecé a trabajar en recuperar mi idioma no hubo resistencia, todo lo contrario. Me decían, mi primo sabe más que yo, andaba a consultarlo a él, aquello sabe más que yo, anda. O sea, no hubo resistencia, todo lo contrario, hubo un apoyo y incluso en base a ello, por ejemplo, una de las cosas que me alegra mucho, que yo después de un tiempo de haber empezado a aprender lo que es el mapuzungún, le hablaba a mi viejo y él me podía responder en castellano, o me empezó a tirar frases y a contarme más cosas de lo que es la cultura, ¿no? Qué cosa cuando no estaba yo aprendiendo, pues uno pensé incluso que no sabía la lengua.
Mañana que va llegando, rayito de sol que siento. Mañana que va llegando, rayito de sol que siento. Llévame por la sabana, llévame sabana adentro. Mañana que va llegando, rayito de sol que siento. Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo, no eres tan brava como mariposa. Flor de mayo, flor de mayo. Agüitas de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Agüitas de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Decidime desde que voy lejos, cantando al morir la aurora. Agüitas de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Cabalgando en mi rocío paraulato, brota mi copla y responde el llano. Mariposa, flor de mayo. Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos. Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos. El gallo de mi totumo ahuyenta con su cantío. Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos. Azabache pintadita, blanca espuma, canta la lluvia, se acabó el verano. Blanca espuma, flor de mayo.
Escuchábamos a Flora Grill y Hernán Vives, Flor de Mayo, y compartimos esta parte de la conversación con Pablo Cañumil, compañero del área diversidad, maestro de mapuzungún en la ciudad de Bariloche.
La última pregunta, Pablo, para las generaciones jóvenes que están escuchándonos, ¿qué les dirías con respecto al aprender el idioma mapuzungún y con respecto a pertenecer y ser una persona de la tierra mapuche?
Por ahí les diría que, en primer lugar, que el mapuzungún no está perdido, no es un idioma que se ha perdido, y tenemos que sacarnos de la cabeza que hoy el mapuzungún también se escribe, que siempre en todo aprendizaje de un idioma está lo oral y lo escrito. Fundamentalmente es lo oral en todo idioma, y el mapuzungún lo distinto a otras lenguas que tiene es que está muy relacionado en su fonética a lo que es los sonidos de la naturaleza. Por eso se llama mapuzungún, que uno, a medida que lo empieza a aprender, se empieza a dar cuenta que esos sonidos son parte de la naturaleza, son sonidos que la naturaleza genera, y que el mapuche en su antiguo conocimiento lo logró volcar a un idioma y poderse comunicar con ello, ¿no? Yo diría que, bueno, que empiecen a aprender, que en los barrios o en los parajes o en los lugares, hay gente que todavía recuerda el Mapuzungún y que empiecen, que escuchen, que empiecen grabando, que empiecen con una palabra, que empiecen con dos, que no se desesperen para aprender el Mapuzungún, que es mucha perseverancia y en ese sentido lo van a ir aprendiendo, o sea, pueden demorar un montón de años, igual un idioma nunca se termina de aprender. Y en base a ir aprendiendo el idioma, uno empieza a conocer un montón de cosas de su propia cultura, del Mapuzungún, del pueblo mapuche. Y en realidad, sentirse parte de un pueblo es darle identidad o dejarle una identidad también a nuestro hijo. En ese sentido, o sea, formar parte de un pueblo mapuche es hacer formar parte a quienes vienen después de vos.
Muchísimas gracias, Pablo.
De ley.
Y nos vamos con la música de Edgardo Lanfré para cerrar este bloque con Pablo Cañumil. Él presta su voz en este tema de Edgardo Lanfré, Voz de Siempre.
Cumbre que se eleva al cielo, cordillera de los vientos, la azul resbala por los deshielos, la nieve de los silencios, agua y luz.
So
ancestral. Quédate en la tierra y vive, pide vivir.
Huichul mawisata huenum tupralu huenumeo. Cruz mawisamu, calfulafken. Fachin yu changli mabumu y kumpire naupana upangei. Go kalof. Kinyeman kea muy ngati af mabumu. Yenye ke vita dungun. Yenye ke vita aguitani kuifikul trunkai. Utalo tamapumeu. Mongelu kai. Iliatu kai ni mongeal. Incheta ni neyen, trujukatu mi. Pufil kanyi dungun, gutrumai. Alfel mapu cheo rupakei takuyen. Kurantu. Mapun kushe, mapun fucha, shofui ke hay. Poyen makun. Chawanyi kuifipe uma. Kinye peshkin. Segingu neni elu kuchal, huelu trofeal.
Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Desde Radio Nacional Zapala, la música de todos.
Ya la luna baja en camisón, amanece en un charquito con jabón. Ya la luna baja por allá, y por el charquito aquí torneadará. Ya la luna baja de perfil, con un abanico chico de marfil. ¿Quién la pesque con una cañita de papú? Se la lleva a Siuquiu. Ya la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja muy feliz a probarse con azúcar la nariz. Ya la luna baja por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva Siuquiu. Ya la luna vino y le dio tos.
Bájame con dos palitos en la luz.
Ya la luna, luna en puntas de pie.
En una tacita china, tómate.
Ya la luna baja en tobogán, revolviendo su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu.
Gracias.
Una programación federal. Escuchás la música de todos, desde Zapala y por Nacional.
Los invitamos al ciclo de conversaciones contemporáneas de Radio Nacional en conmemoración de sus 80 años. El miércoles 24 de mayo a las 19, Gabriel Palumbo tendrá como invitado al reconocido artista plástico Eugenio Cutica. Conversarán sobre el rol del arte en la sociedad actual. Los esperamos el miércoles 24 de mayo a las 19 en el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada libre y gratuita.
Superficial.
Raro.
Gorda.
Perdedor.
Aburrido.
Tonto.
Fea. Debilucho.
Mala.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 de la noche. 30 minutos.
Música, palabras y la música de las palabras. Tom Lupo, en Radio Nacional.
Un zumbido de moscas anestesia la aldea. El sol unta con fósforo el frente de las casas. Y en el cauce reseco de las calles que sueñan, deambula un blanco espectro vestido de caballo. Penden de los balcones racimos de glicinas que agravan el aliento sepulcral de los patios al insinuar la duda de que acaso estén muertos los hombres y los niños que duermen en el suelo. La bondad soñolienta que trasudan las cosas se expresa en las pupilas de un burro que trabaja y en las ubres de madre de las cabras que pasan con un son de cencerros que, al diluirse en la tarde, no se sabe si aún suena o ya es solo un recuerdo. Es tan real el paisaje que parece fingido.
Nos escuchás también en Salta, por FM 102.7.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Miércoles 24 de mayo, 19 horas, ciclo de conversaciones contemporáneas de Radio Nacional en conmemoración de sus 80 años. Charla con Eugenio Cutica, conducida por el sociólogo y analista político Gabriel Palumbo. Jueves 25 de mayo a las 19, ciclo de recitales en el marco de los festejos de los 80 años de Radio Nacional. Presenta al CIMAP de la mano de la maestra Hilda Herrera. Transmite la 98.7 Radio Nacional Folclórica. Viernes 26 de mayo a las 19 horas, los conciertos de la 96.7. Presenta al Estudio Coral de Buenos Aires, que dirige Carlos López Puccio. Transmite Radio Nacional Clásica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Gustavo Contreras Bazán conversó con Silvia Cervini en la ciudad de Chilecito, La Rioja. Ella es bailarina desde niña y es docente. Le contaba esto.
Hablando de eso, digamos, justamente, ¿qué sentís que te ha dejado la danza? O el trabajo con el cuerpo, porque más allá, digamos, no es solamente la danza, sino todo lo que implica el movimiento, la entrega. ¿Qué sentís que te ha dejado, digamos, a lo largo de este tiempo?
Yo creo que me enseñó a vivir, te lo digo así. Yo creo que me enseñó a vivir y que si hay algo que me dio... Yo tenía una maestra de clásico, después, que trasciendo la gloria, entró en otro estudio que ya te voy a contar, y había una maestra de clásico, excelente, una Nenúfar Fleitas, mira qué nombre. Voz ronca, así decía la Nenúfar, te decía al que en ese momento era mi marido. Tu mujer no tiene buen cuerpo, pero qué pocas veces he visto un cuerpo tan armonioso. Y eso, la armonía. La idea de la concordancia entre las partes, de la concordancia de lo emocional con lo intelectual, con lo físico, con el cuerpo social.
Busqué la integración de todo eso.
Que eso me lo dio la danza. La danza me enseñó a convivir el espacio de los demás. La danza me enseñó a escuchar. La danza me enseñó a disfrutar, a gozar, a gozar de mi cuerpo. La danza me enseñó a vivir. Siento que cuando yo bailo, a veces me piden que dé una clase y yo digo, oye, yo si no me muevo no puedo empezar a hablar. Porque es como que me empiezo a mover y es un motor. Y empieza a salir, como dice la Clarisa Píncola Estés, todas las cositas que están guardadas, dice en Mujeres que corren con los lobos, dice, hasta el dedo meñique recuerda. Porque vos tenés cosas guardadas ahí. Cuando empezás a moverlo, empezás a sonar, empezás a transitar, el cuerpo empieza a recordar. Y entonces, qué sé yo, por ejemplo, yo a los 17 años, 18, me llama el arquitecto, Hueve, creo que se llamaba, que haga una coreografía. No, miento, era más grande. Era más grande porque ya tenía los chicos. Me llama que haga una coreografía para la... Esto se hace en la feria en Córdoba, la FECOR.
La FECOR, el predio ferial, digamos.
El predio ferial, y yo hago un carnaval. Hago un carnaval, yo en mi vida había ido a Jujuy en agosto, en julio, nunca había visto un carnaval en Jujuy, y se me ocurre bien esas cosas por el cuerpo y hago una comparsa de solteros y una de casados. Han pasado 10 años, 15, hasta que me enteré que eso existía, hasta que lo estudié. Eso lo recordó mi cuerpo, no sé de dónde. Pero me pasa muy a menudo que mi cuerpo me dicta cosas. Yo sé que estoy en el buen camino y cuando voy a documentarme es así. Entonces eso me enseñó a pensar con el cuerpo, para usar un título de un libro conocido, pero bueno, me enseñó eso la danza.
Y además, digo, mientras te escuchaba en el relato, la danza como disciplina, ¿no? Al igual que el canto, que uno lo puede hacer en solitario, en pareja, en conjunto. Es decir, tiene esta cuestión de lo colectivo, ¿no? Todo lo que se moviliza a partir de
mira,
eso.
Mira, capaz que estés dando... Porque por ahí yo me encuentro con mujeres de mi edad que me dicen, ¡ay, Silvia, cómo se combate la soledad! Algo no sé, porque yo no tengo la menor intención de combatirla. Me enseñó a disfrutar de la soledad. ¿Sabes cómo bailo yo sola? Yo bailo sola, pero... y bailo con un montón de bailarines que ni se enteran, porque yo los pongo ahí virtualmente.
Los pones a bailar con vos, claro.
Y aparte lo colectivo es impresionante. Y una cosa que yo trabajo bastante, que es lo comunitario, de alguna manera la improvisación comunitaria, también, bueno, digamos, me enseñó muchísimas cosas.
Yo le cuento un poquito a la audiencia, hago una nota al pie. Con Silvia nos conocemos hace muchos años, además hemos sido compañeros de trabajo, digamos, en un instituto de formación, y yo la he visto decir, no es que una cosa que me lo han contado, yo lo he comprobado a quienes somos duros como un palo, como un poste de cemento, en estas cuestiones de cursos, de para aflojar el cuerpo, es decir, ha hecho mover hasta las sillas de la sala en la que estábamos, digamos. Es decir, Silvia es capaz de provocar en el otro esta cuestión de generar las ganas de bailar, de mover, de mostrarse. Es fantástico lo
yo
que
yo creo que eso sucede cuando uno está convencido, ¿no? ¿Te acordás que Rubén Juárez cantaba convencernos y así convencer? Yo estoy convencida de lo que hago. Yo cuando digo una cosa, pongo la vida en lo que digo y le digo siempre a mis alumnos, yo lo que estoy diciendo lo puedo defender con la vida, no me lo contaron, no solamente lo leí en un libro. Hay una cosa, me subí a los camiones, me fui al medio del campo, me subí a los caballos, me fui al medio de los cerros, y hay un montón de cosas que las tengo puestas en el cuerpo. Entonces cuando yo digo, no estoy recitando una cosa extraña a mí. Yo sé que todos pueden bailar, también sé que no todos pueden ser bailarines.
Días pasados hablábamos con Lucía Carmona y a raíz de la escritura hablábamos de esta cuestión, yo le preguntaba sobre los regionalismos, si hay una manera regional de escribir. Y ella me señaló esto que me parece que es lo mismo que vos me estás diciendo, en el sentido que dice, nosotros no escribimos, no tenemos una actitud contemplativa, o sea, lo tenemos metido al paisaje en nuestro cuerpo y sale naturalmente. Con la danza,
una de mis frases predilectas es, el hombre es un reflejo del paisaje. Yo veo bailar, ahora que soy jurado, veo bailar valseados en todos los certámenes. Pero en ninguno como en el litoral. ¿Por qué? Porque ellos crecen mirando el río. Y entonces bailan como el río.
Con la cadencia del río, claro.
Andáse le baile una huella a una riojana. Te las hace saltadita. Porque somos de cerros. Por lo menos la de Chilecito. La de los llanos es otra historia. Pero digo, el hombre es un reflejo de su paisaje. Yo creo que cuando uno baila, se desnuda. Cuenta quién es cuando realmente bailas.
Cuando realmente bailas, claro, claro.
Y de dónde venís. Claro. Hace poco tiempo tuvimos una pérdida increíble. Liliana Muñoz, una queridísima discípula de las primeras egresadas que tuve en Barrio Don Bosco, en la época que tenía academia ahí. Y la Liliana Muñoz siempre me decía, ¿qué te pasó cuando te fuiste a La Rioja que ahora bailas diferente? Me preguntaba ella. Y era eso. Vivía en otro paisaje. Ya me había abrazado con los vidaleros, había cantado, había probado el vino patero, había ido a Pituil. Ya era otra persona. Yo creo que el paisaje determina tremendamente la danza, más allá de las técnicas y todo eso, que a veces uno puede llegar al mismo lugar por otra puerta, ¿no? A lo mejor el hombre de la tierra, el actor, produce naturalmente, y nosotros los que lo estudiamos usamos técnicas para llegar al mismo lugar.
Claro.
Thank you.
Daniel y Cecilia Quiroga en la música. El último tren.
Estamos desde la ciudad de Chilecito con una de sus principales referentes, Silvia Servini, una incansable trabajadora, docente, formadora, pero fundamentalmente una mujer que ama lo que hace y lo transmite y ha formado muchísimas generaciones. Bueno, Silvia Servini.
Y qué lindo que me presentes así, como una mujer, madre, abuela, que baila. Que baila. Abuela,
sí,
abuela,
sí, 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 abuela. Porque me parece que más allá de los títulos y las formaciones, uno, en la, como decíamos, en la cancha se ven los pingos.
Sí, ¿no? Señor, totalmente. Ahí, la sabiduría popular hay que escucharla, porque las cosas que dicen son ahí, así, dan
te definen totalmente. ¿Cómo empezaste con la danza, Silvia? ¿Cómo fueron los primeros pasos, las primeras bailadas?
Bueno, yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo era chiquita, 3 años, tal vez menos, nosotros vivíamos todavía en Buenos Aires, pues yo nací en Ramos Mejía. Mi madre, de familia alemana, esas personas totalmente predecibles, puntuales, vos vas a decir, no es tu mamá, pero íbamos a visitar a unas dos señoritas, amigas. Y ellas hablaban, tomaban mate, hablaban, y yo me colgaba del mantel, unos manteles bordados, tiraba todo lo que había en el mantel y me envolvía y bailaba. Pero años después mi mamá me hizo ver que yo bailaba una cosa que debe haber sido como flamenco, pero cantaba un tango.
Entonces, estaba como mezclado.
Entonces la mami me dijo, viste que vos ya venías cruzadita de chiquita nomás. Parece que, bueno, yo creo que a todos los niños les gusta bailar y a las niñas en particular. Después nos fuimos a Córdoba, a Carlos Paz más precisamente, y bueno, y un poco me parece que medio no sabían qué hacer conmigo, siempre he tenido mucha energía, mucha motricidad, mucha actividad, y andaba a caballo, iba a nadar, caminábamos allá en Villa del Lago y todo. Y cuando nos mudamos al centro, mi hermano mayor, Carlos, arquitecto, lo mandaron a, ahora arquitecto, ¿no?, lo mandaron a estudiar baile a una academia súper formal.
Tradicional, lo tradicional de esa época.
Y mandemos la nena, hagamos algo con la nena, me mandaron a la escuela de doña Mora Cabrera de Mieres, que dependía del estudio central de Gloria López Díaz en Córdoba. Y ahí hice todos mis primeros pasos con una maestra totalmente esquematizada, estructurada, rígida, con rodete, con redecilla, con zapato ortopédico, con voz chillona y con 20 posiciones de los pies, 20 posiciones de los brazos y haciendo danzas de salón. Yo digo, menos mal que hice eso, que no lo hubiera sido. Y así comencé. En esas épocas, la academia comenzó después a hacerse un negocio. Entonces teníamos inferior, superior, primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y yo me hice todo.
Completo.
Y en medio de eso venía, teníamos uniforme, teníamos cuadernillos, teníamos pañuelitos, teníamos, nos vendían todo. Tengo fotos de eso, algún día te voy a mostrar, te vas a reír. Y venía a tomarnos examen la directora general, una diosa, Gloria López Díaz, una reina. Y uno de los tantos exámenes preguntó por mí y mi profesora me escondía, ¿no? No quería. Y volvió a preguntar, me invitó que me fuera a Córdoba. Yo a todo esto ya tenía 16 años, 17. Y me empecé a viajar a Córdoba ciudad, toda una aventura, a estudiar. Me becó en todo lo que yo quisiera estudiar en su estudio, que había hasta yoga. Y por supuesto estudié todo lo que se podía. Malambo, yoga, zapateo americano, danzas latinoamericanas, proyección folclórica, danzas mexicanas. Lo más que podía, me iba y me internaba el sábado y bailaba todo el sábado. Después volvía porque ya desde los 12 años daba clase en mi casa. Empecé a dar clase a los 12 años cuando esto lo cuento siempre porque creo que define un poco la idea del trabajo y del trabajo en el arte. Yo quería ir a la matiné del domingo. y había visto unos zapatitos de una marca así como Guido, no sé qué, y me encantaban. Y mi papá estaba de viaje, mi mamá no tenía plata. Entonces le dije a mi hermana, che, ¿tus amiguitas no querrán estudiar folclore? Sí, se les pregunto. Al día siguiente tenía 6 alumnas. Corrí los sillones, empecé a dar clase. El fin de semana me compré los zapatos. No había para mi número, me compré un número más chico. Más chico. Y me fui a la matiné con los zapatos comprados.
Pero ganados con un,
con
tu propio dinero.
Propio dinero. Y desde entonces, te estoy hablando de 12 años, 1962, hasta hoy, me gané la plata bailando.
Qué hermosura eso, ¿no? Qué lindo, sí, qué lindo, sí, poder vivir de lo, sí, que uno ama, sí, de lo que uno le gusta,
sí,
¿no?
Sí. Un orgullo. Yo creo que si a mí me interesara la seguridad, si hay una seguridad que yo tengo, es esa. Bien. Si no bailo, tejo. Si no tejo,
con las plantas, clase,
con las plantas, no sé. Pero yo creo que de hambre no me voy a morir. Aparte, no es demasiado lo que pretendo, ¿no?
Claro.
Pero fue, me parece que eso fue muy determinante para mí.
¿Qué cosas, digo, más allá de la cuestión técnica, ¿no? Pensemos en una situación de clase tradicional, no importa el lugar, más allá de la cuestión técnica, que si el paso, que si la duración, los compases, ¿qué cosas trabajas con los alumnos? Con los chicos,
creo
con los
que
quieren aprender a bailar.
Creo que yo me llevo más tiempo. Generalmente lo hago y lo enseño, porque trabajo con muchos docentes ya, que el 60-70% de la clase es como cuando haces este pancito que estamos comiendo con el mate. Es amasar. Poner la cantidad equilibrada de ingredientes que hacen falta. Creo que el grave error que a veces se comete es creer que se mueve solamente el cuerpo físico. Entonces, abrir la planta de los pies, articular los nudillos de los dedos de las manos, masajear la coronilla, son cosas que te preparan para que el ritmo entre. Yo peleo mucho, mucho contra los estereotipos. Si vamos a hablar de algo así, más vale voy hacia lo, más buscando lo que es lo arquetípico. Y yo trabajo mucho la entrega, la relajación. Yo necesito que nos enamoremos con el grupo. Cuando estamos enamorados y ya los ojos se relajaron, se desfrunció el ceño, los hombros bajaron, ahí le mando con todo lo que tengo que hacer y sale.
Y sale, claro.
Y sale.
Pero lograr esa cuestión, ¿no? Esa lograr entrega, esa entrega.
Es respiración.
Que lo visible es la corporalidad, digamos. Eso es lo visible, pero tiene que ver con una cosa más profunda.
¿Qué hace
con
vos
esto del desnudarse?
¿Qué hace vos con personas que vienen con miedos, con personas a las que les han descalificado la danza toda la vida, con personas que tienen problemas de sexualidad, de comunicación, con personas con complejos? Esto es todo un laburo de cavar, 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 así como los deditos, como cavaba la malena al árbol, así hasta entrar en el ser. Cuando yo me encuentro con la esencia, ojo, no siempre sucede. A veces llega un momento que digo, bueno, hasta acá llegamos, me queda tanto, los tiempos institucionales corren, y bueno, tengo que dar un giro y bueno, vamos a aprender una danza en la que tengamos que mover tal parte del cuerpo, que yo sé que esa parte del cuerpo que se mueve después te va a despertar y bueno, en la próxima clase o en la otra o en la otra. Pero esto para mí es un acto de seducción.
Claro.
De la más pura y santa y libre y profunda seducción. Nosotros tenemos que estar, es un acto de amor, tenemos que estar entregados. Cuando estamos entregados, bailas cualquier cosa. Bailas cualquier cosa. Porque largás el peso, escuchás la música, girás, ponés el. Y yo trabajo que cada uno sea sí mismo. Esto lo aprendí de Ana María Steckelman. Ella tenía un panfletito que mandaba cuando daba sus cursos, que decía: para ser original no hay que querer ser diferente a nadie. Hay que ser uno mismo. Y eso hoy en día, que hay tanto estereotipo, que hay tanto modelo, que
esas cosas deben ser
que
muy
si
difíciles,
no está aprobado.
Como tu tarea lo
decías hace un rato, los jurados,
como jurado, se debe ver muchas de esas cosas.
Muchísimo, demasiado para mi gusto. Y yo se los pongo en las planillas, porque me parece que el gran problema ha sido que no les hemos dicho algunas cosas a los chicos. Y a los chicos les gusta que se los digan. Yo veo a una chica que baila maravilloso y le digo lo maravilloso que baila. Pero le digo, ¿y dónde estaba la samba? No la vi. Entonces la chica viene y me dice, profe, ¿por qué me pregunta esto? Y entonces tenemos la oportunidad de tener otra instancia de comunicación y de decir las cosas. Pero los estereotipos de la información, de los medios, es terrible lo que hacen en los cuerpos. Es terrorífico. Y la discriminación. Bueno, de hecho, este año bailé con un gran bailarín que por esas cosas de la vida le tuvieron que amputar una pierna. Y mi hijo, el que canta, me invitó a bailar una huella. Me dijo, ¿te animás a bailar con el Oscar? Pero de una. Hicimos una composición bellísima, maravillosa. Fue impresionante lo que yo aprendí de bailar con ese chico en su silla. Y lo que eso desató, ¿no? Él se puso a trabajar para, bueno, una cosa muy, muy rica, muy linda.
Usted está escuchando La Música de Todos y en esta parte de nuestro programa, Gustavo Contreras Bazán, referente de la región Cuyo, conversaba con la bailarina, coreógrafa y docente Silvia Cervini en la ciudad de Chilecito, La Rioja. De este modo, nos despedimos hasta el próximo encuentro con La Música de Todos y nos vamos, agradeciendo su atención y la posibilidad de encontrarnos en el aire, con la voz de Florencia Domínguez, Caminaré Gatito para Recordar.
Cantaré por amor, la palabra de mi corazón, que son muchas mi bien, sinceras como de quien soy, despierto cada mañana con el recuerdo de tu voz. Es mi forma de vivir. Te sueño en cada momento. Volverás, yo sé que sí. Cantaré la canción por la cual nos dijimos adiós. Siempre niño como ese gran primer amor. Los caminos darán la esperanza de verte llegar empapados de ti. Los recuerdos que me hacen feliz. El patio está regadito pa' que lo bailes juntos.